Bueno, pero espérate, vamos a saltar al presente un poco,
Me he
porque
extendido mucho,
no,
¿no?
es que, joder, es que yo no te corto nada porque era una historia apasionante, yo quería verla y ya te preguntaré más cosas de eso. Pero es que tampoco quiero dejar de preguntarte por la exposición, porque, bueno, hay dos cosas que quiero que hablemos. Primero es cómo te está yendo la exposición, que si mal no recuerdo es en AC Gallery, ¿no? Que está
Sí.
ahí en la plaza de Chueca, que la empezaste el 28 de enero
Ahí
y
es.
termina el 3 de marzo, me parece.
3 de marzo.
Y bueno, primero preguntarte qué tal. Y luego hay una cosa que a mí me interesa muchísimo, y cógelo por donde quieras, el orden que quieras. Tú haces una cosa que se llama abstracción científica, y eso es algo que a mí me ha llamado mucho la atención y quiero que nos lo cuentes.
Bueno, la abstracción científica nace de una toma de conciencia en un momento dado, como a finales del siglo pasado, que
Que
queda muy bien,
queda bien.
y principios del
Del presente.
siglo XXI, en el que me di cuenta de que lo que realmente estaba siendo un motor en la evolución de nuestra sociedad actual era la ciencia. Porque la ciencia, por un lado, a través de las investigaciones, de las teorías científicas, de todas las investigaciones de cómo funciona la materia, de las partículas subatómicas, de la mecánica cuántica, cómo de alguna manera nos había desvelado el funcionamiento de la materia y de la física que nos rodea, el origen del universo también, todas las historias del origen, del tiempo, la relatividad del tiempo y el espacio. Y luego, por otro lado, la ciencia va creando una serie de aplicaciones prácticas a través de la tecnología. Entonces, primero es el avance científico y luego sus aplicaciones prácticas en forma de tecnología. ¿Y cómo, de alguna manera, esa tecnología nos está transformando completamente nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de trabajar, nuestra manera de comunicarnos, nuestra manera de trasladarnos de un sitio a otro? El mundo que antes era gigantesco, pues ahora a tiro de avión, en 12 horas estás en el otro lado del mundo, conociendo a gentes y culturas totalmente distintas. O sea, empieza una interrelación en todo el mundo, que es una cosa absolutamente diferencial con respecto a tiempos pasados, ¿no? El mundo se empieza a abrir. Y todo gracias, en ese caso, pues a la aviación, a los aviones que consiguen hacer eso a
Pero ¿por qué
velocidades
llevarlo al
increíbles.
lienzo? ¿Por qué llevar eso al lienzo?
Te cuento. Entonces, cuando tomé conciencia de que realmente estaba siendo el motor que estaba transformando la sociedad que me rodeaba y a mí mismo, y muchas veces nos transformaba sin que nos diera tiempo a integrarlo, porque era tan rápido la sucesión de avances y de aplicaciones tecnológicas que no te daban tiempo a integrarlo, ¿no? En aquel momento era todo el boom de la informática, ya empezaba a entrarse, ya no era una cosa privativa de empresas o de organismos, sino que ya empezaba la
¿De
gente.
qué año estás hablando?
Estamos
¿Cuándo lo
hablando
pones eso?
del 98,
Ja,
99, más o menos. Entonces ahí, en un momento dado, como la pintura mía, pues le habían puesto muchos nombres, yo también le había puesto pues diversos nombres. Entonces vi que antes de que me pusieran un nombre, un crítico o alguien decidiera ponerme un nombre a mi pintura, que siempre era muy personal, pues digo, antes de que me pongan el nombre, prefiero ponérselo yo. Es una cosa que está dentro de mi dominio, ¿no? Es darle una denominación, puesto que en el arte, para vender arte, me di cuenta que a través de las galerías se necesitaba vender con una denominación de origen, digamos, este autor hace tal cosa, ¿no? Entonces eso facilitaba la gestión
Sí, claro.
de la venta y la gestión de promoción o de exposiciones, ¿no? Entonces decidí qué nombre le pongo. Yo en aquel momento estaba haciendo abstracción y decidí ponerle, que lo más oportuno era ponerle abstracción científica y resaltar el valor que tenía la ciencia y el reconocimiento de ello, resaltar en esa corriente y dar a conocer esa corriente, porque me parecía que ahí había un hueco, ¿sabes? Había como una pieza que faltaba en el engranaje, ¿no? Faltaba la pieza de darle ese reconocimiento al valor de la ciencia como motor de transformación social en el pensamiento y en nuestra manera de relacionarnos, ¿no? Entonces, lo vi clarísimo, empecé a escribir sobre la abstracción científica, le empecé a dar cuerpo, cuerpo teórico, y vi que todo me cuadraba. Y vi que iba creciendo y que mi pintura iba cada vez más, encajaba dentro de eso, pero de manera natural, no forzada, sino que precisamente los motivos que acudían a mi pintura o que iba expresando mi pintura correspondía precisamente a esa tendencia científica. Entonces, pues seguí trabajando con ellos, seguí divulgándolo y di alguna conferencia, seguí haciendo escritos. Y luego, pues en todas las exposiciones, cuando me preguntaban, pues yo le daba bola a la abstracción científica por aquí, la abstracción científica por allá. Y vi que la gente se sorprendía, que no encajaba, que bueno, pero ¿por qué? Ah, pues tal. Entonces, como que iba captándolo poco a poco. Hasta que ha llegado un momento, el año pasado o hace ya 2 años, ya no me acuerdo, que comunicaron conmigo a través de internet una galería nueva que empieza en Madrid, que se llama AC Gallery de Arte y Ciencia, y que le ha gustado mucho mi obra y la abstracción científica y que quiere ponerse en contacto conmigo. Entonces, pues me puse en contacto con ellos. La obra que les enseñé, más obra que la que tengo colgada en la web, les gustó mucho. Me comentaron que habían sacado un concurso para encontrar los mejores proyectos que aunaran el concepto arte y ciencia y que me presentara. Todo esto fue el 2011 ya. Entonces ahí, a prisa y corriendo, porque se terminaba el plazo, presenté el dossier de mi obra para optar a este concurso y tuve la suerte de que me lo seleccionaron como uno de los premiados. Entonces, ¿en qué consiste el premio? Consiste en que puedo exponer gratis allí en la galería, cosa que está muy bien porque de otra manera, si no, hay que pagar. Y bueno, pues hacen una serie de divulgaciones y de historias, ¿no? Hablaban de un catálogo, no sé en qué quedará porque con lo de la crisis pues la
Claro,
cosa se
esos
va
caritos,
estrechando, pero ahí estoy. Entonces en el mes de diciembre me llamaron de la galería diciendo, oye, que quiero que lo hagas en enero y terminando en marzo, que cojas el periodo que está Arco en Madrid y que está Art Madrid, que vamos a ir a Art Madrid, la galería. Entonces queremos que estés tú en la galería de Chueca, porque así podemos hacer divulgación de tu obra,
en otros
pudiendo ir a la
sitios.
galería a verla. A mí me pareció, en principio, la fecha muy canalla, porque enero o febrero son fechas que los artistas normalmente no elegimos, son las fechas que más libres suelen estar en todo este tipo de cosas, porque ahí con lo que hablamos, la cuesta de enero, la cuesta de febrero, y con la que está cayendo, pues es una época que realmente las ventas son bastante dudosas. Pero el argumento de que estaba Arco y que se podía
Sí,
divulgar,
eso
porque
te
es un momento que van a
es cierto,
venir
claro.
gente, van a venir coleccionistas, van a venir galeristas, están ya viniendo a Madrid para esto, este fin de semana, pues decidí apostar y luego entre nosotros te diré que tal como están las cosas y están cerrando galerías todos los días, pues dije, más vale pájaro en mano que ciento volando.
No, sin duda,
Porque
ahora no
si,
puedes decir que no a nada, o sea, es
por eso,
así.
y si pospongo la exposición a primavera, que puede ser una época más óptima, y a mí me da un tiempo a hacer también más obra, pero digo, si me han dicho que los ponga ya, mejor ya,
Sí, no
por algo
merece la
será.
pena, efectivamente.
Y ahí estoy, el
Pues muy bien.
28 inauguré, y bueno, pues estuvo fantástico, vino mucha gente, entonces vinisteis vosotros,
Confirmo
y
que había
es.
mucha gente, que estuvo fantástico. El sitio además es excepcional, porque es la
Sí.
propia plaza de Chueca. Y bueno, pues vamos a animar a la gente a que vaya, que todavía hay días, pero que no se
Claro,
despisten.
claro. Y bueno, yo creo que vale la pena. Vale la pena porque la exposición, la galería ha apostado fuerte por este concepto. Para mí me viene al pelo porque es como si hubieran hecho la galería para mi
Sí,
rollo,
parece
¿no?
pensada
Que
para
parece
ti, vamos.
pensada, vamos, sí. Entonces estoy potenciándoles a ellos la idea de hacer la galería en un garaje. Porque tú te acordarás que está en una entreplanta,
Sí,
no tiene entrada a la
entrada
calle
a la calle.
directamente. Entonces ves la plaza de Chueca llena de gente. Ahora estos días que hace solete y tal,
Sí.
pues se sacan las terracitas, está todo aquello muy poblado. Y resulta que poca gente sabe que subiendo cuatro escalones y tocando un timbre, pues está la exposición mía y la de otro colega que expone en la sala de abajo, que es Rafael Ramírez. Entonces a mí eso me da rabia, ¿no? Porque pienso que todo artista lo que quiere es mostrar su obra de alguna manera. Le compren o no la
Sí,
obra,
claro,
porque eso
es
vendrá
ya.
luego. El que alguien pueda adquirir una obra de un artista, eso viene luego. Pero por encima de todo está que la gente pueda verlo, pueda comentar, veas la cara de la gente,
El contacto. Y no, la
que
presencia
la
del
obra
arte
se
en la
vea,
calle, claro.
que esté presente.
Sí.
Entonces, como yo llevo muchos años pensando que el sistema de galerías vigente hasta el momento está obsoleto completamente. De hecho, están cerrando muchísimas galerías. Galerías fantásticas como la Soledad Lorenzo está cerrando sin ventas, cosa insólita. O sea, el mercado del arte en nuestro país, el que está establecido hasta el momento, está hecho mierda,
Claro.
porque solamente pues, se sigue funcionando a nivel de las fundaciones,
Sí, lo que
de las
hablábamos en
grandes
la primera entrevista
corporaciones.
que hicimos, cuando os pusisteis aquí, claro.
Sí.
Sí.
O sea, están funcionando por las grandes colecciones de corporaciones, que si Bancaixa, que si CaixaForum, que si tal, que si las grandes empresas del
Sí,
Santander
sí,
y
sí, sí.
tal, son los únicos que están alimentando sus colecciones en este momento. Pero la gente así particular, pues está mucho más retraída
Claro.
a comprar arte.
Oye, ya que sacas ese tema, sí que quería, hay una cosa que no quiero que se nos olvide, me parece muy importante, y es que hables un poco, porque eso lo conoce yo creo que tú mejor que nadie, ¿cuáles son las perspectivas de arte aquí en la zona, ¿no? En torno a este pueblo, los pueblos de alrededor, que tú eso te lo has pateado bien, lo que tiene que ver con el balcón como centro también dinamizador y el ejemplo que se está tomando en otros sitios, ¿no? De ese modelo, porque, en fin, tú has estado ahí en la brecha estos años, que es como, digamos, nos hemos ido conociendo, ¿no? ¿Cómo lo ves eso?
Hombre, lo veo que no sé si quiero creer en ello,
Sí, creo que te entiendo.
pero sí, es una apuesta muy valiente, porque es una apuesta muy valiente, porque aquí en estos pueblos no se ha hecho nunca nada. O sea, estamos rompiendo un velo que estaba puesto ahí desde siglos, ¿no? Entonces aquí no hay una sensibilización clara al respecto. Pero ¿qué está sucediendo en estos pueblos desde hace aproximadamente 25 o 30 años, ¿no? Pues que cada vez hemos ido viniendo gente criados en la ciudad, en la city, que tenemos una serie de necesidades culturales, anímicas, personales, todas y tenemos unas necesidades también de vivir en una vida más sencilla, más tranquila, en el campo, en un entorno pues mucho más saludable para los que tenemos hijos y tal, pues a mí me encanta ver a mi hijo crecer y corretear por unas peñas en lugar de estar mirando los semáforos para ver si le da tiempo a cruzar un semáforo antes de que lo atropelle una moto, ¿no? Entonces, o tragándose toda la carbonilla, ¿no?
Sí.
Entonces, como toda una serie de gente, eso lo hemos visto claro, nos hemos ido trasladando a las zonas más tranquilas. Aquí es un país, es una zona privilegiada en cuanto a hablando del medio ambiente, ¿no? Pero sin embargo, había una laguna cultural. Aquí no se hacía más que alguna corrida de toros que se siguen haciendo y poco más, porque aquí no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, esto yo me di cuenta, yo vivo aquí, bueno, ahora en Cerceda desde hace 15 años ya, pero antes he vivido en El Escorial, he vivido en Soto, he vivido en Moral, o sea, me he movido por toda la sierra, ¿no? Yo he visto que aquí no había absolutamente nada, pero me conformaba. Entonces, cuando yo quería algo, me bajaba a Madrid.
Exactamente.
Como hemos hecho todos, que
Claro.
seguimos yendo a Madrid, cuando queremos satisfacer las necesidades de ver una buena peli, verte un buen
Sí.
concierto, verte tal, pues te bajas a Madrid. Pero como vas viviendo aquí, te vas haciendo cada vez más, ay, ¿cómo lo diría? más natural hoy, más.
Bueno, más de aquí.
Más de aquí, sí. O sea, te gusta. Te vas aclimatando aquí a un ritmo de vida mucho más sencillo, mucho más fácil, entre comillas. Eso habría que matizarlo, pero ahora no. Entonces, pues, ¿cómo satisfacemos esas necesidades culturales? Luego, muchos de mis amigos eran músicos, algunos pintores, profesores de universidad, como por ejemplo tú. O sea, conocías a mucha gente muy valiosa que tenía muchas cosas que hacer y que decir. Y sin embargo, aquí no se estaba desarrollando nada. Todo se seguía canalizando en la CIE.
Sí, te entiendo.
Entonces intentamos, en aquel momento, cuando empezamos a agruparnos, intentamos coger las casas de cultura para poder hacer conciertos, conferencias y tal. Era imposible con el gobierno que había en el ayuntamiento de nuestros pueblos, era absolutamente imposible que nos dejaran esa posibilidad, ¿no? No había, no se favorecía nada la cultura y menos de
No, bueno, era
nosotros mismos.
visto como algo ajeno, que eso he llegado yo
Algo
todavía.
peligroso.
Sí, extranjero. Es decir, era una. ¿Por qué quieren estos hacer aquí una exposición? ¿O por qué quieren hacer un concierto? ¿O por qué quieren hacer una observación astronómica? Pero esto no es lo de aquí, ¿no? Yo eso cuando llegué, que es un poco después vamos, bastante después que tú, todavía llegué a tiempo de comprobar eso. Efectivamente, eso se veía así, ¿no? Había cuatro cosas que eran las que había que hacer, pero eran las que correspondían al sitio, ¿no?
Sí, es lo que se llama un sitio tradicional.
Sí.
No,
Bueno, era
es
una inter... ya no lo era, ya no lo era, porque como lo estamos viendo ahora,
no
pasa
lo
es que
era.
se aplicaba eso como la norma.
Claro, se quería seguir manteniendo
Exactamente.
ese estatus. Entonces, con la gente con la que estábamos en ese momento, vimos que la solución pasaba por coger un local nosotros mismos, ¿no? Entonces, empezar a gestionar cultura y construir lo que yo llamo meeting point, un punto de encuentro, donde la gente, que muchos estamos viviendo por aquí, pero trabajando en Madrid o tal, no había una interrelación entre nosotros porque no había sitios comunes donde ir, donde encontrarnos. Como siempre digo, pues no vamos a misa, no vamos a tomar
Claro.
café a los bares
Sí, no, no, no nos
del
conocíamos.
pueblo. Entonces puedes vivir aquí. Y de hecho, en conversaciones con amigos míos, digo, joder, llevo aquí 20 años y no conozco a nadie. Sigo yendo a Madrid, mis amigos
Sí.
viven en Madrid, vienen de Madrid y tal. Entonces me di cuenta que eso era una cosa que estaba muy coja. Entonces me planteé, ¿por qué no lo hacemos aquí? No, la necesidad de que teníamos que hacerlo aquí. Teníamos que encontrar un local y teníamos que llevar a cabo el proyecto de empezar a movilizar, canalizar las necesidades que tenía la gente que ya vivíamos aquí, que pudieran ir por el local a ver las actividades, ver los conciertos, ver exposiciones y empezar a dinamizar la cultura en nuestro pueblo, ¿no? Y así fue, cogimos el local de aquí de Matalpino. Lo apañamos y empezamos a rodar, empezamos con 35 o 40 personas pagando el local. Es un local que lo conseguimos más barato que lo que nos pedían al principio. Y bueno, pues de esas 40 personas empezamos a funcionar, fuimos 60, luego 70 y ahora somos 110. 110 o alguno más. Entonces, una de las cosas que me di cuenta es de la necesidad que hay una necesidad de la peña que vivimos aquí, de tener un lugar de encuentro, donde poder conocer a gente que son muy interesantes, que te pueden aportar un montón de cosas, que muchas veces se pueden complementar el conocimiento de uno con el conocimiento de otro, que se crean unas sinergias muy productivas y relacionalmente pues muy fantásticas, porque pues hemos hecho amigos fantásticos, entre otros tú, que nos conocimos allí en una noche
No, en una
de
noche,
vinilos, la noche
la
de los
noche de los
vinilos, que se
vinilos.
nos ocurrió poner allí vinilos, y te das cuenta que cada vez venía más gente, cada vez decía, oye, no sabía yo esto, tal, pero esto qué es, tal, y cada vez iba creciendo, creciendo,
No, no,
creciendo.
si lo has descrito a la perfección, pero yo eso lo entendí. O sea, esas fases que tú has descrito son fundamentales. Primero te vienes aquí huyendo de la ciudad. Con eso tienes bastante. te has aclimatado, pero estás resignado efectivamente a que aquí nunca vas a tener lo que tienes en Madrid, entonces bajas a la ciudad, ¿no? Hasta que te empiezas a dar cuenta de que quizá puedes también hacer parte de lo que estás haciendo allí, aquí. Y entonces, y nos está pasando a muchos, ¿eh? A vosotros empezó a pasar primero, pero nos hemos ido, o sea, nos habéis mostrado ese camino. Yo creo que hay mucha gente convencida de decir, bueno, vamos a ver, y si hay una actividad cultural, profesional o tal, que yo también la puedo traer aquí. Y puedo crear aquí esa sinergia que dices, esa riqueza y ese intercambio, ¿no? Y estos cursillos de lo mío, ¿no? Pues los podemos hacer en la universidad, los podemos hacer en Madrid, ¿no? ¿Por qué no los hacemos también aquí, ¿no? Si resulta que das una patada y salen cuatro que están diciendo, si yo estaba deseando hacer esto, ¿no?
Claro.
¿No? Eso me parece fundamental porque eso es lo que cambia la fisonomía de los sitios. Decisiones audaces como esa, ¿no? Decir, bueno, a ver qué pasa, ¿no?
Y saber intuir la necesidad que tiene la
Exactamente,
gente. O
totalmente,
sea, ¿qué
totalmente. Ese
necesita la
olfato, sí.
gente? Eso es importante, ¿no? El intuir, avanzarse a las cosas y ver cuál puede ser la solución a unas necesidades que realmente están latentes ahí, en una serie de gente que ves, que te encuentras. En tu
No, y
entorno.
claro, y el pensar que éramos la exigua minoría, y no diría que somos mayoritarios porque no es verdad, pero no somos exigua minoría.
Somos los
Somos
que somos.
bastantes personas ya las que, digamos, no hemos nacido aquí, pero somos de aquí, con todos los derechos, porque, hombre, cuando uno lleva ya 15, 20 años como tú, yo llevo 10, otro que pagas tus impuestos, tus críos se están criando aquí, todos los días vas y vienes y compras en el comercio de por allí, pues ya creo que tenemos el derecho a decir, bueno, es que también somos de aquí, ¿no? Y también tenemos, por tanto, el derecho a traer nuestra forma de hacer y nuestra forma de vida, ¿no? Y eso es lo que digo que cambia la estructura de los sitios.
Claro.
En ese sentido me parece completamente, vamos, revolucionario en el buen sentido. Qué demonios, ¿no?
Sí, yo lo tengo como un proyecto sociocultural alternativo, ¿no? Es tratar de encontrar esa tercera vía, ¿no? Porque por un lado, si hacemos un poco rememoranza de cómo funcionan las cosas, la cultura se construye desde la parte oficial, de organismos oficiales, ayuntamientos y tal, a través de las casas de cultura se canaliza. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces eso está anquilosado, porque eso no despierta la atracción en la gente, porque sucede lo mismo que las galerías a lo mejor en Madrid. Yo ahora mismo estoy en Chueca, el corazón de Madrid, Plaza de Chueca número 6. O sea, más céntrico es difícil
Imposible,
de
¿no?
estar, salvo en la Plaza Mayor. ¿Qué gente acude a la galería cada día? Estoy pidiendo ahí los datos, porque yo no voy todos los días, más que los sábados. Y pues entran cuatro personas por la mañana, una buena mañana, cuatro o cinco por la tarde, seis a lo mejor. Entonces me paro a pensar y digo, mira, en mi disposición, si va a estar un mes, la van a ver a lo mejor, sin contar amigos, inauguración y tal, pues la gente así de fuera que no me conoce de nada, a lo mejor la ven 100 personas. Y dice, esto es un desperdicio, para mí es un desperdicio. O sea, para mí el arte tiene que estar en la calle, eso siempre lo he dicho, el arte tiene que estar donde está la gente. Cuando hablo de esto con los galeristas, pues te dicen, claro, sí, pero es que hay gente que no nos interesa, porque no va a comprar. Y dices, a mí, que vayan a comprar o no vayan a comprar, es lo de menos. Para mí no es lo de menos e intento vivir de esto, o sea que para mí podría ser lo de más. Pero es que no creo en eso, porque creo que está invertido. El sentido de las cosas está invertido. La cosa para mí tiene que funcionar haciendo puntos de encuentro donde la gente acuda porque se siente bien, porque comunica, porque se encuentra a sus iguales, porque crece, porque encuentra sinergias con gente que a lo mejor está buscando una cosa y, ah, pues mira, yo la tengo. Hombre, no te preocupes, pásate por casa que te le doy.
Exactamente.
Esa sinergia, esa socialización de la cual estamos tan necesitados. En un mundo individualista, con una competitividad feroz, que desconfías hasta de tu madre, ¿entiendes? Lo que necesitamos es crear esos lugares donde haya esa confianza, donde haya ese círculo de amistad. Eso antes se construía mucho con los clubs del siglo XIX y tal, con el club del casino, el club de ingenieros de no sé qué. O sea, había mucho más
Sí, ya te entiendo.
asociaciones de iguales. Ahora estamos todos tan inmersos en el trabajo, en cómo sacar adelante nuestros hijos,
Claro.
el trabajo,
Sí, no,
toda la
nosotros nos
problemática.
socializamos en el trayecto al trabajo y luego en el trabajo y se acabó.
Y se
Porque no hay
acabó.
más horas en el día, tampoco
Y
es que
luego llegas
seamos
a tu.
peores, es que no da tiempo.
Y luego llegas a tu casa y lo que quieres es descansar,
Exactamente.
quitarte los zapatos y decir, ¡guau! Ahora descanso en mi refugio, ¿no? Tampoco te apetece mucho salir, mucho porque tampoco hay mucho que ver, ¿no? Entonces, claro, para mí lo que es importante es encontrar esos puntos de encuentro, donde vayan los artistas, pero vayan los artistas porque se encuentren a gusto, ¿sabes? Y vayan allí a compartir con otros
Sí,
artistas.
sí, sí.
Y donde vayan los ingenieros, porque les apetece allí tomarse a lo mejor una copita y escucharse una conferencia de un tío interesantísimo que es del CSIC y viene allí a contarles pues cómo está funcionando la investigación de Marte. Yo qué
Y
sé, por
seguramente a
ejemplo.
decir las cosas que no se atrevería a decir en otro sitio y que son las interesantes de
Además,
oír de ese señor, porque esas sí que me las sé yo. ¿Qué sopas?
¿qué eso pasa? Entonces, eso crea una sinergia. Eso se mueve, porque está pasando ahora con el balcón, se va creciendo. Ahora mismo van a venir el día 25 a la fiesta del tercer aniversario. Estoy en contacto con gente del Escorial que está montando la casa abierta a través de otra
Sí.
asociación. Pues he quedado con ellos para que vengan aquí porque quieren información de cómo estamos funcionando
Sí,
aquí,
a mí me
cómo vamos
sorprende que
haciendo
se haya
esto.
convertido en un centro de referencia tan rápido, porque vas por ahí y dices, bueno, en mi pueblo una cosa es, ah, el balcón, ah, el balcón. Dicen, dices, Dios, o sea, ya se sabe, se conoce
Claro,
fuera.
se sabe, y el otro día en Torrelodones también me dijeron, joder, en Torrelodones el otro día que estábamos ahí hablando y todos hablando del balcón y tal, y joder, en
Pues nada, que
Torrelodones.
ruede, que ruede.
Claro, entonces te das cuenta de que realmente yo creo que hemos acertado, hemos dado en beta, ¿no? De alguna manera hemos logrado empezar a satisfacer una necesidad que tenemos ahí, una serie de gente que vivimos aquí, una necesidad social, porque necesitamos compartir nuestros conocimientos. Hay gente súper valiosa. Viviendo aquí y que está trabajando en Madrid, pero que tiene muchísimas cosas que decir aquí y que no las dirá jamás porque no tiene ningún sitio donde
Claro, sin
canalizar
duda alguna.
sus
Eso es
conocimientos
así.
o compartir sus conocimientos. Entonces, de alguna manera, pues yo me he ido convirtiendo lo que hablaba ayer, que le estuve enseñando a una persona el local, pues que me he ido convirtiendo en un promotor cultural. Promotor cultural. Voluntario, porque yo
Seguro que
no gano
eso tiene
nada
un
con esta
nombre en inglés
historia.
y si me dejas tiempo me
Sé
acordaré
un
de él.
manager, cultural manager o
Sí,
como se
tiene,
llame,
es otra cosa, sí, pero por ahí, por ahí.
¿no? Los ingleses son muy rápidos para las denominaciones.
Sí, pero
Empiezan a
luego,
mezclar palabras y
sí,
ya lo
pero no lo hacen
tienen.
con menos gracia a veces, pero bueno, no, no, pobrecito.
Entonces me he dado cuenta, ahora me empiezan a llegar maquetas de gente. Oye, que me he enterado
Claro.
tal, que estáis haciendo música tal, te envío una maqueta para ver si podemos actuar allí. Esto para mí hace escasos 2 años era impensable, porque yo, bueno, pues he estado moviendo allí conciertos de gente, amigos míos que conozco, músicos y demás, pues les he animado para que vengan aquí a la montaña, a la falda de una montaña, a tocar ahí con un público variopinto, ¿no? Entonces, bueno, pues te das cuenta que poco a poco ha ido rodando, los músicos que han venido se han sentido a gustísimo. Ayer mismo hablé con un músico que estuvo tocando aquí en primavera, me dijo, oye, ¿cuándo repetimos?
Cuando
Venga,
efectivamente.
tal, que. Y son músicos que no han cobrado nada, o sea, que
Sí,
no vienen aquí
eso es un.
por el dinero,
No,
como
porque
mucho
es.
les hemos pagado la gasolina y les hemos
Efectivamente,
invitado
es poquísimo lo que.
a compartir con nosotros una tarde y saber que estamos aquí, ¿no? Entonces te das cuenta que es una idea válida y que hay que seguir trabajando. Y luego es importante porque es un centro cultural horizontal. No hay jefaturas. O sea, de lo que se trata es de que cada uno sea responsable de su propia área, si tiene una responsabilidad dentro de un área, y que la cosa funcione. Y además, que estamos demostrando que se puede funcionar y que cada uno se puede hacer responsable sin que haya una judicatura o
No, no, no. Mi
una.
experiencia es que es muy fácil organizarse. Es verdad que siempre nos quejamos de que todo a última hora, pero a última hora la gente ha ido a hacer la compra cuando hay concierto para que haya algo que se pueda tomar. Se ha colocado todo, funciona la luz, funcionan las cosas. Parece milagro, pero es verdad que siempre hay gente que está dispuesta a
Sí,
hacerlo, ¿no?
y eso es un factor muy importante, por eso en la última asamblea lo que dije es, oye, que todos deberíamos tomar nota y realmente la valoración de lo que se está haciendo ahí. No es un juego. Estamos dando ahí a través de la buena voluntad, porque ahí nadie ganamos un duro, sino que vamos.
No es un juego, pero es divertido.
No solo eso, sino que muchas veces nos gastamos el dinero en mil llamadas, en mil cosas, pero te das cuenta que vale la pena porque la cosa crece y cada vez sigue creciendo y se está tomando como un modelo de referencia. También es verdad que yo, a través de Radio Villalba, de los contactos que tengo o tenía, porque ya Radio Villalba ha dejado de existir, pues he estado voceando las actividades que hacíamos en el balcón, he estado pues hablando mucho de las necesidades del meeting point en la sierra, etcétera, etcétera. Y ahora lo quiero traspolar a Madrid. Entonces, todo mi trabajo ahora está siendo muy corrosivo con la galería de Ace Gallery para bajar al foro e intentar hacer ese espacio de encuentro. Más que una galería clásica de tal que entras y suena la campanita y te da miedo toser, el hacer un espacio expositivo, sí, nada de poner decoración, obra como decoración, no. Es una sala de arte donde ahí se pueden hacer conferencias, donde se puede tomar un cafetito, etcétera, etcétera. Y luego a lo mejor pues entras en un acuerdo con un restaurante de al lado y entonces consigues que la gente que se asocia puede comer allí con un 20% de descuento o lo que sea. O sea, entrar en sinergias con establecimientos que hay al lado de tal manera que a lo mejor en la misma plaza de Chueca, estoy hablando de un sueño. Pero es que ya he tenido muchos sueños que se han convertido en realidad y empezaron por un sueño.
No, exactamente, eso es lo que hay que hacer, tal cual, ¿no?
Hay que tenerlo claro y tener muy buena voluntad y luego, pues oye, hay que saber mover y tocar donde hay que tocar.
Oye, no sé si pedirte que te despidas porque vas y lo haces, pero llevamos ya casi una hora y quien aguante esto, el mérito tiene. Realmente, vamos, a mí, yo no te he querido en ningún momento guiar ni cortar, por lo menos está pasando como los indios y lo que me apetecería es seguir, pero creo que quizá la prudencia exige eso. Una última cosa que quieras decir, algo que se te haya quedado por ahí.
Me ha venido una cosa.
Venga, adelante.
Caca, pis y culo. Flecha verde, no se rinde.
Pues yo creo que mejor final que ese no hay. Así que hasta la próxima. Ahí os quedáis con esto. Muchas gracias.